¿Qué es la verdad del Evangelio? Son las buenas noticias acerca de Jesucristo. Buenas noticias que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó para que pudiéramos vivir. Esas son buenas noticias. Son las únicas buenas noticias verdaderas que hay.
Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando piensa en el impacto del Evangelio en alguien que es creyente, ¿qué le viene a la mente? Las Escrituras enseñan que cuando alguien cree en el Evangelio, su relación con Dios cambia, su perspectiva de Cristo cambia, su manera de ver el futuro y la vida después de la muerte cambian también. Aún, su relación con otras personas cambia. ¿Pero en qué sentido cambia todo esto en la vida de una persona que cree en el Evangelio? Bueno, John MacArthur ofrece algo de ayuda al estudiar el impacto del Evangelio en una persona que lo cree, al dar una mirada a este estudio en el libro de Colosenses, titulada La vida fructífera en gracia a vosotros.
Al llegar a Colosenses capítulo 1, quiero que veamos los versículos 3 al 8. Colosenses 1, 3 al 8. Desde el principio, el apóstol agradece a Dios, y al hacer eso, observe, él eleva su reconocimiento por encima de la adulación. Ahora, en esta gratitud, versículos 3 al 8, él señala 7 aspectos del Evangelio. Veamos estos 7 principios del Evangelio. Número 1, en su ofrecimiento de gratitud, él presenta un retrato amplio de la esencia del Evangelio en lo que dice. Primer punto, la verdad del Evangelio recibida por la fe. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos por ustedes, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, aquí es en donde todo comienza. Pablo dice, quiero darle gracias a Dios porque creen. Quiero darle gracias a Dios porque tienen fe. Quiero darle gracias a Dios porque las buenas noticias son Jesucristo y ustedes lo creen. Muy bien, la verdad del Evangelio es recibida por la fe. En segundo lugar, la verdad del Evangelio resulta en amor. Eso está en el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Él dice, el resultado de esto ha sido el amor que tienen hacia todos los santos. Ahora, Gálatas 5:6 dice, la fe obra por el amor. En donde hay fe verdadera, va a haber amor. Si usted cree verdaderamente en Cristo, usted verdaderamente es su hijo. Usted va a amar a su hermano. Digo, eso simplemente está ahí. Es inevitable que en donde hay una fe saludable, habrá un amor verdadero por los hermanos. La fe no lleva al aislamiento, es fe en Cristo, en un sentido que nos purga del egoísmo y nos da una nueva perspectiva hacia otros. Y nuestro amor es un reflejo de su amor hacia nosotros. Me encanta lo que dice aquí, creo que esto es muy práctico. Y del amor que tenéis a todos los santos. ¿No es algo importante esto? Fue un amor no selectivo, ellos amaron a todos. Concepto hermoso. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Cumplid mi gozo, siendo del mismo parecer, teniendo el mismo amor. Ahora, lo que él quiere decir con eso es amando a todo mundo por igual. Amando a todo mundo por igual. Sí, la verdad del Evangelio resultará en amor. Escuche esto. El mismo imán, quien es Jesucristo, atrae a todos los pecadores a sí mismo y está también en el proceso de atraer a todos los pecadores entre sí. Eso es básico. Observe el versículo 8. Él dice básicamente la misma verdad, hablando de Epafras, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Una de las características de un cristiano es amor hacia su hermano. Un nuevo mandato os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros. Y más adelante él dijo, les voy a dar una capacidad que va con el mandamiento, Romanos 5:5. El amor de Dios será derramado, ¿en dónde? En vuestro corazón. Entonces hubo un nuevo mandamiento y hubo una nueva capacidad por cumplir ese mandamiento. Estas son buenas noticias. Son buenas noticias saber que podemos amarnos unos a otros, porque eso es algo que el mundo realmente no entiende. Entonces hay dos lados cruciales en la vida cristiana. Uno es fe, el otro es amor. ¿Qué está diciendo eso? Uno es doctrina sana, el otro es amor experimental. Somos salvos por la fe, somos salvos para amar. Y el amor hacia otro simplemente significa el acto de servicio sacrificial personal hacia otro. Él no está hablando de que todo mundo vaya por todos lados con algún tipo de sentimiento terrenal hacia otros. Eso nunca sucederá. Sino que Él está hablando de que nos preocupemos lo suficiente como para hacer lo que Dios nos ha dado que hagamos en la responsabilidad de satisfacer las necesidades unos de otros. Y siempre regreso a Juan 13, en donde simplemente dice ahí que Jesús amó a sus discípulos hasta la perfección y lo mostró inmediatamente después de eso a lavar los pies de ellos. Y eso es precisamente lo que él dijo en el 13:34, en donde dijo, no un nuevo mandamiento les doy, sino que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo los acababa de amar? A lavarles los pies. Dios no quiere que usted se sienta sentimental. Él quiere que usted ministre a otros. A Dios no le preocupa la actitud con respecto a decir, bueno, amo a tal y tal y me veo tan atraído a ellos y los sirvo. Él está más preocupado. ¿Por qué es que usted no está sirviendo a alguien más, quien tiene una necesidad inclusive mayor que usted, aunque usted no tiene ningún apego emocional? Porque el servicio es el asunto. Entonces nuestra fe es más que una convicción de la mente. Es lo que fluye, lo que sale del corazón, es doctrina sana y es amor. Y tenemos el mandamiento amar y la nueva capacidad debido a que el Espíritu de Dios ha derramado su amor en nosotros. Tercera cosa, la verdad del Evangelio no solo es recibida por la fe y resulta en amor, sino que descansa en la esperanza. Y claro, como usted sabe, la fe, el amor y la esperanza son el gran trío de las virtudes cristianas, ¿verdad? 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de estos es el amor. Y aquí están de nuevo. Observe el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Simplemente le doy gracias a Dios, no solo por su fe, sino que le doy gracias a Dios por el amor que resulta, y le doy gracias a Dios por la esperanza que tienen. ¿Qué es esta esperanza? Está guardada en los cielos. El verbo significa reservada. Es el plan apartado. Pedro lo llama como 1 Pedro 1:4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia apartada en el cielo. ¡Qué verdad tan fantástica! Cuando pienso en nuestra esperanza, realmente me emociona. Piénselo en estos términos. Dios estableció nuestra esperanza al hacernos sus hijos. Escuche eso. Dios estableció nuestra esperanza al hacernos hijos. Escuche 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Él estableció nuestra esperanza al hacernos hijos. ¿Y quiere oír usted algo emocionante? Él cumplirá nuestra esperanza al hacernos como su hijo. Versículo 2, 1 Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque, ¿qué? Porque le veremos como Él es. Dios estableció nuestra esperanza al hacernos hijos y cumple nuestra esperanza al hacernos como su hijo. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza tan fantástica! El Evangelio nos da amor unos a otros y esperanza por la eternidad. La fe y la esperanza están ligados de manera inseparable. Creemos y entonces esperamos. Pablo dice en Romanos 8:18, los sufrimientos de esta vida no son ¿qué? Dignos de compararse ¿con qué? Con la gloria que será nuestra. El cristiano está dispuesto a sacrificar el presente en el altar del futuro. Yo voy a decir, oye, Señor, quítame todo, hazme estar desnudo y pobre y privado siempre y cuando pueda tener una herencia eterna. Usted no, si usted no lo quiere hacer, usted está mal. Usted tiene todos sus valores invertidos. Pero el hombre promedio en el mundo está diciendo, dame ahora. El cristiano, amigos, es antiexistencial. No lo quiero ahora, lo quiero más tarde. Compre ahora, pague después. Ese es el mundo. El cristiano dice, voy a pagar ahora y lo tendré más tarde. Eso es anormal, dice usted. ¿Qué trae eso? Esperanza. Una confianza increíble, nacida de la fe, de que hay algo en el futuro que es mucho mejor que cualquier cosa en el presente. Vea la manera en la que servimos al Señor. Servimos al Señor haciendo sacrificios aquí para hacernos tesoros en el cielo, ¿verdad? Servimos al Señor aquí, haciendo a un lado nuestras prerrogativas y obedeciendo su voluntad y disciplinándonos como Pablo para ganar una corona incorruptible que podamos colocar a sus pies en la eternidad. Pensamos en la eternidad, somos ciudadanos de otro mundo y nuestro tesoro está siendo colocado ahí. Entonces, de regreso a Colosenses, lo que él dice es, agradezco a Dios por su fe, le doy gracias a Dios por su amor, agradezco a Dios por la esperanza que está guardada para ustedes en el cielo, que oísteis antes cuando el Evangelio vino a ustedes. El Evangelio nos da fe, amor, esperanza, todas esas cosas tremendas. Y mi esperanza es esta, aquí está, se los voy a dar resumido, mi esperanza es esta, que es mejor hacer que mi vida dependa de la verdad de Dios y creer en ella que hacer que mi vida dependa de lo que puedo ver. Esa es mi esperanza. Eso es porque tengo evidencia que me convence. Eso es verdad. Una cuarta. La verdad del Evangelio recibida por fe resulta en amor, descansa en esperanza. Cuarta. La verdad del Evangelio alcanza al mundo. Versículo 6. Esto es grandioso. que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La verdad del Evangelio alcanza al mundo. ¿Sabe una cosa? Esta es una superafirmación. Tiene implicaciones tan grandes en Colosenses que usted simplemente puede pasarlas por alto y no entenderlas. Es tan vaga, pero escuche esto. Él está diciendo, el Evangelio no es simplemente una religión de misterio más del Imperio Romano. El Evangelio no es nada más una secta local más, porque los colosenses estaban siendo bombardeados por estas sectas locales, estas formas de la religión de misterio. Y él está diciendo, oigan, el Evangelio es para el mundo. Es igual a donde quiera que va. No es meramente añadirle a las sectas de las ciudades de Asia Menor, son las verdaderas buenas noticias y son las verdaderas buenas noticias para el mundo entero. Romanos 1:8. Primero Pablo dice a los romanos, doy gracias a Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, de que vuestra fe se habla en todo el mundo. Y después en el versículo 16 él dice esto, y es el evangelio de salvación a todo el que cree, a todo el que cree, a todo el que cree, al judío primeramente y también al gentil. En Romanos capítulo 10, acerca de este mismo concepto del evangelio que va por todo el mundo, él dice, pero yo digo, ¿acaso no han oído? Sí, ciertamente. Su sonido fue por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. En Juan Jesús dijo, yo soy la luz del que del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. El evangelio debe ir al mundo. Jesús en Juan 15, observe el 26. Cuando venga el Consolador a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros también daréis testimonio. Ahora, aquí le dice a los discípulos, ustedes van a ser mis testigos. Y más adelante, como ustedes bien saben, Él dijo, y está registrado al final de Marcos y al final de Mateo, Él dijo, id por todo el ¿qué? El mundo. El Evangelio no es una secta local, el Evangelio es para el mundo. Su difusión en el Imperio Romano solo fue un indicador de su espectro e intención mundial. Pienso en mi relación con Jesucristo de una manera muy personal. ¿Usted? Pienso en mi salvación como algo muy, muy personal. Simplemente yo y el Señor, Él me redimió. Pienso de Él como mi Salvador y no pienso, bueno, Señor, veamos, es martes, ¿me puedes dar una cita? ¿O te molesta si te interrumpo? Pienso en el Señor como alguien quien es totalmente mío, sin embargo, al mismo tiempo, el Evangelio le pertenece al mundo. Las herejías son étnicas, están localizadas, son culturales. La verdad va a toda velocidad, más allá de la cultura, y va más allá de las fronteras de países y se extiende al mundo. La verdad es verdad en su propia identidad. Escucha Apocalipsis 7:9, y aquí nos dice lo que va a pasar en la tribulación. Y aquí vi una gran multitud que ningún hombre podía contar, ahora escuche, ¿de dónde vinieron? De toda nación y tribu y lengua, y estaban delante del trono del Cordero, vestidos con túnicas blancas y palmeras en sus manos, y clamaron con una voz fuerte, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sobre el trono y del Cordero. ¿Quién estaba ahí? Gente de toda nación, y tribu, y lengua, y nación. ¡Cuán emocionante! Lo vemos sucediendo en la actualidad, conforme el Evangelio se esparce por todo el mundo. La gracia de Dios realmente se está extendiendo a todos los hombres. El Evangelio llama a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Arrepentirse. Y en Mateo capítulo 24, en algún momento antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él regrese, dice en el versículo 14, y el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En algún momento durante el periodo de tribulación, el Evangelio va a alcanzar al mundo, los fines del mundo. Sí, el Evangelio es recibido por fe, resulta en amor, descansa en la esperanza y alcanza al mundo. Es un mensaje que podemos darle a cualquier persona en toda cultura y la iglesia está constituida de gente de todo el mundo. En quinto lugar, la verdad del Evangelio reproduce fruto. Vea de nuevo el versículo 6. Y, dice él, lleva fruto y crece también en vosotros. Pero los mejores manuscritos que tenemos indican que debería decir y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Él dice, está dando fruto y creciendo. Esto realmente es el corazón del Evangelio, es algo viviente. La palabra de Dios es viva y eficaz, es productiva. La energía divina produce fruto. El Evangelio es como una energía interna que se esparce como una semilla de mostaza convirtiéndose en un árbol. Está viva y cuando cae en el corazón divinamente preparado, da fruto. no solo opera en el interior, no solo da fruto en el interior, sino que se esparce. Y esas son las dos ideas. La primera idea de dar fruto tiene un concepto interno. La segunda es algo que se esparce. El evangelio llega a alguien y crece, y él comienza a madurar y después se esparce y la iglesia comienza a crecer. Entonces usted tiene la transformación interna espiritual y usted tiene el crecimiento externo en la iglesia. Usted lo ve en el libro de Hechos, conforme la primera iglesia comienza a crecer y usted ve que crecieron internamente, crecieron espiritualmente en sus corazones. Y a partir de ahí vino el crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 9:31, las iglesias tenían reposo en Judea y en Galilea y en Samaria y estaban siendo edificadas y andaban en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Entonces usted tiene por dentro que hay fruto y por fuera se esparcen. De nuevo, en el capítulo 12 de Hechos, creo que es el versículo 24, la palabra de Dios creció. En otras palabras, la palabra de Dios estaba produciendo en las vidas de la gente y se multiplicó. Y después estaba esparciendo de tal manera que otros estaban siendo salvos. Esos dos conceptos son repetidos en muchos lugares en el libro de los Hechos, conforme vemos a la iglesia moviéndose y creciendo de maneras emocionantes. Primera de Tesalonicenses 1, 8 y 9, creo que es la misma idea. Dice, porque ha salido de vosotros la palabra del Señor, y vuestra fe salió por todos lados. Antes de eso, en el versículo 6, pero vosotros os convertisteis seguidores de nosotros y del Señor. Entonces, primero está ese crecimiento espiritual interno y después sale el sonido. Y creo que estas dos cosas son el resultado del Evangelio y creo que eso es lo que Pablo está diciendo. El Evangelio llega a una vida. Las buenas noticias no son meramente un sistema de ética, no es meramente un código de conducta, es un poder transformador, comienza a producir fruto en una vida y después comienza a esparcirse a muchas otras vidas. Nuevos convertidos. Realmente creo que él está hablando de convertidos aquí. Él dice, en vosotros desde el día que lo oísteis, ustedes han crecido espiritualmente y su iglesia ha crecido y se ha añadido gente. Entonces el evangelio no solo es recibido por fe, resulta en amor, descansa en la esperanza, alcanza al mundo, reproduce fruto. En sexto lugar, y nos vamos a apurar en las últimas dos, la verdad del evangelio está arraigada en la gracia. La verdad del evangelio está arraigada en la gracia. Observe el final del versículo 6. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Él simplemente no puede terminar un párrafo aquí. De hecho, esta sección entera del 3 al 8 es una oración. Ni siquiera puede terminar una oración aquí sin incluir gracia, porque la gracia está en el corazón del evangelio. El resto de las religiones se basan en la suposición de que usted hace algo para ganarse algo. El resto de las religiones se basan en el hecho de que un hombre puede, por sus propias obras, ganarse algo de Dios. Él puede ganarse la salvación por el esfuerzo humano mezclado con cierto grado de gracia divina. Pero Pablo siempre coloca el hacha en la raíz del legalismo. Él siempre está cortando el árbol de obras. Y realmente lo va a derribar en el capítulo 2, versículos 19 en adelante, cuando lleguemos ahí en Colosenses. Pero por ahora, él simplemente comienza a colocar el hacha ahí. Dios es soberano y de manera gratuita y misericordiosa perdona. No por algo que hayamos hecho, sino por su propia gracia. Y entonces lo llama la gracia de Dios en verdad. Gracia es simplemente Dios dándonos lo que no merecemos. En Hechos capítulo 11, simplemente un par de escrituras para aclarar esto. Versículo 18 dice, cuando oyeron esto, oyeron el reporte de Pedro acerca de Cornelio y los otros gentiles que fueron salvos, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Ellos reconocieron que el arrepentimiento para vida eterna fue un regalo de Dios y ellos dijeron, Dios ha dado esto a los gentiles. Es un regalo. Lidia en Hechos 16, 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. El Señor abrió el corazón de ella. La salvación es un acto de gracia por parte de Dios. En Hechos capítulo 26, versículo 17, el Señor le dijo a Pablo que él iba a ser un apóstol y un ministro. Él dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. Dios dice, Pablo, tengo un trabajo que tienes que cumplir. Tengo algunas personas que redimir y tú eres el hombre que va a ser el agente humano. Dios no solo escogió a las personas, sino que Dios escogió al instrumento para alcanzar a las personas. Y entonces él simplemente está diciendo, todo es de gracia, no merecemos nada. Escuche, 2 Tesalonicenses 2:13. Tenemos que dar gracias siempre a Dios por vosotros. Usted sabe, cuando alguien es salvo, no digo, oh, gracias, gracias porque eres tan brillante, porque escogiste ser salvo, oh, qué maravilla eres. No, damos gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio os escogió para la salvación mediante la santificación del Espíritu y fe en la verdad, a lo cual también os llamó por nuestro Evangelio para obtener la gloria del Señor Jesucristo. Todo es su acto, todo es su gracia. Simplemente mantenga eso en mente. En Romanos capítulo 4 dice, ¿qué hizo Abraham para ganarse su salvación? Él no hizo nada, absolutamente nada. Entonces Pablo dice, otra cosa del Evangelio, he recibido por la fe, resulta en amor, reposa en la esperanza, alcanza al mundo, reproduce fruto y está arraigado en la gracia. Y finalmente, y esto llega a nosotros. Escuche, la verdad del Evangelio es reportada por los hombres. Es reportada por los hombres. Observe el versículo 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel diáconos, siervo, ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí el presente Epafras, y él está agradecido con Epafras. ¿Sabe por qué? Porque él fue alguien que había llevado el Evangelio a los colosenses y Epafras lo hizo. Como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Qué aprendieron de Epafras? La gracia de Dios en verdad, el Evangelio. Él es el que se los dio. Habían oído el Evangelio de un hombre, Epafras, nuestro amado colega esclavo. Me encanta, ¿ve esa palabra ahí? Consiervo, amado. Eso es un dulos, nuestro esclavo colega, un fiel ministro. Estoy tan agradecido con Dios por Epafras. Escuche, la verdad del Evangelio es reportada por hombres. Tiene que haber un canal humano. Eso somos nosotros. Pero recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis, ¿qué? Testigos. Nosotros somos sus testigos. Eso somos nosotros. A los discípulos, él dijo, salgan y den testimonio de mí. En Romanos capítulo 10, simplemente escuche esto. Esto lo expresa de la manera más fuerte que podemos decirlo. ¿Cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin un qué? ¿Predicador? ¿Sin haber quien les predique? Eso es bastante claro. En 1 Corintios 1:21, en la sabiduría de Dios, el mundo por sabiduría no conoció a Dios. Escuche, agradó a Dios por la locura de qué? De la predicación. Salvar a los que creyeron. Dios quiere agentes humanos. Este evangelio glorioso y todo lo que Dios ha hecho se reduce a una dependencia de los hombres. Y si usted no lo va a hacer, Dios va a encontrar a alguien más que lo haga. Pero, oh, qué gozo ser parte de esto. Este es el Evangelio. Y Pablo agradece a Dios por él. Y yo agradezco a Dios por él, porque no sé cómo sería mi vida sin él. Y que Dios me ayude para tener la suficiente abnegación como para decir, si ha hecho tanto por mí, lo menos que puedo hacer es compartirlo con alguien más, ¿verdad? Uno de los mitos más interesantes, y me encanta leer mitos antiguos, cierro con este. Uno de los mitos más interesantes es el que se relaciona con Orión, el hijo de Júpiter. Orión era un cazador poderoso. Orión era un gigante. Inclusive los dioses se enamoraban de él y él se enamoró con Marope. Ella era la hija del rey Keos. Y entonces Orión fue a Keos y él dijo, quiero que tu hija sea mi esposa. Ahora, bueno, Keos le dio vueltas revisando para ver si podía encontrar a alguien mejor. Y entonces Orión pensó, más vale que haga algunas cosas para mostrarle lo que soy. Entonces él hizo algunas súper, súper muestras de poder. Una cosa que él hizo es que tomó una isla entera y le quitó todas sus bestias salvajes y las trajo a todas y se las presentó a su amada. ¡Qué desastre! Aún así el padre no estaba impresionado. Entonces él estaba muy, muy preocupado y estaba molesto por la indiferencia del padre y entonces decidió actuar realmente por sí mismo y buscar a su novia por la violencia y el padre se enojó. Y una noche Orión se emborrachó y el padre le sacó los ojos y lo arrojó al mar para que muriera. Bueno, de acuerdo con la leyenda, un oráculo o médium o lo que sea, llegó a él y le dijo, si tú vas y te colocas bajo los rayos del sol de la mañana y dejas que te quemen los ojos, vas a recibir de nuevo tu vista. Y lo hizo, y recuperó su vista. Y después fue matado por Diana. Pero en honor a él, él fue colocado entre las constelaciones y tenemos la constelación de Orión. El doctor Biderwolf escribió, en respuesta a esa historia, este comentario y pensé que era hermoso. Y cito, «Oh, hermano mío, aquellos de nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, sabemos lo que es tener la visión interna cegada por el Dios de este mundo, tener ojos que no ven, sentarnos en oscuridad absoluta, con todas las verdades gloriosas y realidades divinas en general perdidas a la vista. Pero hay uno que está lleno de luz, de compasión y amor, y tú puedes, si quieres, voltear tu rostro ciego hacia el cielo hasta que el Hijo de Justicia se levanta con sanidad en sus alas, hasta que Él libera las cadenas de Orión y brilla en ti y convierte la sombra de muerte en el brillo de la luz de la mañana. Fin de la cita. Ese es el Evangelio.
De esta forma concluye el estudio de hoy en la serie La Vida Fructífera con el pastor John MacArthur en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito el libro titulado La Verdad sobre el Señorío, un libro que le inspirará a crecer en el entendimiento del Señorío del Señor Jesús. Y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La Vida Fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.